Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues como siempre, como todos los días, también aquí saludo a mis compañeros, mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo, Jorge, Dani, que también nos acompaña aquí en cabina? Muy contento de estar aquí presente y también recuperando energía. El día de ayer y antier estuvimos con los amigos de MG en un festival ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, pues la verdad es que sí, se sienten ya el paso de los años, ¿no? Y fíjate, Arturo, que también noticias muy interesantes. Una colega nuestra que trabaja en una marca japonesa, de la cual vamos a estar platicando más adelante, obtuvo un ascenso muy merecido.
Ah, sí, muy padre, ¿eh?
Y pues de aquí al estrellato.
De aquí al estrellato, exactamente. La verdad es que una tipaza, la conocemos hace un rato y muy padre. Así la verdad es que padrísimo. Oigan, por cierto, también aquí pues se encuentra nuestro becario, famoso becario, mi estimado Dani López, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Arturo, igual que a Jorge y a Carlos. Así es, ayer también estuvimos presentes en el evento que comentábamos la semana pasada del Treffer 2023, un evento muy padre de coleccionistas de Volkswagen, donde Fórmula Automotriz, claro que estuvo presente.
Claro, por supuesto. Mi estimado Jorge Aviñón, ¿cómo andas?
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena noche, feliz de iniciar esta semana nuevamente aquí con ustedes y darles el reporte del clima, cómo está frente número 11, corrientes en chorro polar subtropical y circulación anticiclónica. Rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, Golfo de California y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Veracruz, el sur de Veracruz, Chiapas, Tabasco, intensas en Puebla y Oaxaca. Muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Campeche, Yucatán. Fuertes en Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Morelos, Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. O sea que sí puede haber lluvia aquí en el Valle de México, sobre todo en las zonas montañosas.
Sí. Posible. Oye, y eso de Tlaxcala, ya es que dicen que Tlaxcala no existe. O sea, sí. ¿Cómo no? ¿Sí existe o no?
Yo he ido. No sé si me entré a un túnel de esos
exacto.
¿Cómo le llaman? De inteligencia artificial.
Un túnel de esos de gusano que te lleva a otra dimensión.
Otra dimensión desconocida. Sí. Posible caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas por arriba de 4200 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país. Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Entonces, en todas esas zonas puede caer nieve o aguanieve. Entonces,
eso está padre. Bueno, ya los volcanes ya están llenitos de nieve. Sí, oye, sí, pero a ver, ¿qué es más pequeño, Colima o Tlaxcala?
Yo diría que Colima, pero lo checamos en este
momento. A ver, chécalo, porque ya ves que dicen que pisas Tlaxcala y ya de repente ya estás en Pachuca, ya estás
en Hidalgo,
y ya estás
Puebla,
en Puebla, y dicen, pues, ¿dónde está Tlaxcala, no?
Dice, si quitamos la Ciudad de México de este top 10, Tlaxcala sería el estado más pequeño del país. Entonces, okay. Tlaxcala es el...
Ah, Tlaxcala, muy bien.
Ahí está, exactamente.
Pero ya tienen una escalera eléctrica.
Sí. Qué bueno. 4,019 kilómetros cuadrados de territorio.
4,019 kilómetros cuadrados. Sí, pues es pequeño, ¿no?
Pequeñito Tlaxcala, sí.
Es uh-huh. Pequeñito. Pero bueno, Colima también es pequeño, pero no como tanto. Está pegado también ahí con las o playas
Jalisco,
y todo.
Bueno, Colima.
Jalisco y Nayarit.
Y Nayarit.
Y Michoacán, exactamente.
También al sur, ¿no? Pero no sé, ahorita
no, lo vamos. No tengo idea, pero bueno, no me acuerdo más bien. Pero bueno, gracias y ahorita empezamos a saludar también a todos los amigos que están conectando aquí en las redes sociales. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir también en las redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, también, pues sí, felicitamos aquí a, pues a una importante directiva de Nissan, una amiga ya de, pues de varios años que ha estado con nosotros y que nos apoya siempre. Y bueno, a ver, Michali, ¿de quién estamos hablando?
Sí, Arturo, fíjate que se trata nada más y nada menos que de Luciana Germán. Luciana ya, pues actualmente era directora de comunicación para Nissan Mexicana. Uh-huh. Y ahora la nombran como directora regional de comunicación corporativa para América Latina. Hace poco Nissan hizo un anuncio importante y es que se iban a unificar pues todas las regiones de Latinoamérica para formar una sola y tener mucha más fuerza como marca. Y pues obviamente se necesitaba gente capacitada que dirigiera este tipo de iniciativas que son muy importantes.
Que de hecho ya todo, fíjate que a mí me da mucho gusto porque México se ha convertido en un polo muy importante pues de estrategias, por lo menos latinoamericanas, en donde nombran aquí a los directivos de las marcas como representantes de América Latina. ¿Y por qué? Porque obviamente, bueno, pues México es el hermano mayor, el país más fuerte en la cuestión incluso de venta de autos, de fabricación también de autos, y la importancia de, pues México, pues trasciende fronteras, y entonces muchos de sus directivos, que son de comunicación principalmente, pues toman esas riendas, y pues ya tienen la comunicación a nivel América Latina. Ahora me da mucho gusto por Luciana, porque es una gran persona, es una tipazazaza. La verdad es que nosotros siempre que convivimos con ella es grato platicar con ella, los conocimientos que tiene. Nosotros aquí la entrevistamos porque pues es este famoso Día de la Mujer, que nosotros lo convertimos en el Mes de la Mujer, porque hay muchas mujeres que nosotros entrevistamos en ese mes, muchas mujeres que tienen participación muy importante dentro de la industria automotriz, y obviamente aquí les damos un espacio también para que platiquen con nosotros, porque muchas veces pues entrevistamos al director, al presidente, al encargado de mercadotecnia, al encargado de producto, pero a las mujeres que también están ahí haciendo una labor muy importante dentro de las marcas automotrices, muchas veces pues pasan ahí como desapercibidas. Entonces nosotros tratamos de que todas las mujeres que están dentro de la industria automotriz pues obviamente tengan un espacio aquí con nosotros y participen, y no solamente pues por el Día de la Mujer, sino también porque pues es importante la labor que hacen aquí de comunicación y de otras cosas en la industria automotriz. Hay presidentas, incluso hay una presidenta en Ford, hay una presidenta en Renault, hay una presidenta en concesionarios Chrysler, hay directoras de comunicación, hay directoras de mercadotecnia, hay directoras de producto, hay directoras a nivel dirección, mujeres muy importantes, y de ahí también igual gerentes y especialistas en producto, y bueno, muchas cosas. La verdad es que la mujer ha tomado un papel muy relevante, mi estimado Jorge Aviñón,
y en las dentro líneas de la industria automotriz también.
Sí, yo estuve allá en Alemania, allá en Ingolstadt, allá en la fabricación de los famosos Audis, que por cierto se fabrican en el Audi Q2, un productazo. Y de repente, pues ya ves a una gran cantidad de mujeres ahí ensamblando coches, ¿eh?
Sí.
Ensamblando coches, dices, caray.
En la línea de ensamble. Sí, claro. Interesantísimo. Y bueno, yo en lo particular he exaltado la participación de la mujer en este medio, que era, pues digamos, de hombres,
como,
¿verdad?
Como muy exclusivo,
muy,
¿no?,
exclusivo de hombres, a pesar, y lo he dicho muchas veces, de que la primer mujer que manejó un automóvil de un pueblo a otro fue una mujer que se llamó Berta Benz.
Pero porque entonces, se robó el coche, ¿no?
Bueno, eso es otra historia. O sea, así es. Eso sí. Ya y bueno, pero lo pagó el seguro.
Exactamente. Y si quieren, nada más para terminar aquí el tema con Luciana, va a empezar este cargo a partir del día 1 de noviembre del 2023. Uh-huh. Ella es directora de comunicación corporativa de Nissan Mexicana.
1 de noviembre del 2023, pues ya pasó.
Ya fue.
Bueno, más bien entonces ya entró, o sea, ya en el cargo. Así es, ¿no? Ya entró en este cargo y pues bueno, va a estar haciendo estrategias de comunicación. También va a estar haciendo estrategias de marketing y planeación para las ventas de los vehículos. Hay que recordar que Luciana es procedente de Brasil y así ha trabajado en diferentes regiones. Estuvo en Japón y de Japón se vino con José Román para México. Formaron un gran equipo y bueno, ya tomaron diferentes caminos.
Iniciable de José Román, que es un tipazo. Y la verdad es que a mí siempre me da mucho gusto platicar con él, porque teníamos muy buenas pláticas y discusiones, ¿eh? O sea, no solamente eran pláticas, sino también eran discusiones de producto. Y la verdad, hablar con ese tipo de personalidades a mí me da mucho gusto, porque no es solamente, ay, qué bueno, te felicito, todo está muy bonito y qué bueno que los coches pues están bien padres. No. O sea, discusiones bien de la industria automotriz para saber las tripas del negocio y ver cómo está. Y entonces había discusiones muy importantes, muy interesantes. Luciana también es, me gusta porque es una mujer de mucho carácter, es una mujer muy echada para adelante, es una mujer que se merece ese puesto y tal vez los que vengan más adelante. Pero la verdad que bueno por Luciana, felicidades, porque mujeres como ella se necesitan en la industria automotriz, ¿eh? Que estén presentes y que estén empujando y que tengan el carácter para seguir adelante. La verdad es que felicidades y qué buen por Nissan y qué buen por ella,
¿eh? Sí, Arturo, y más adelante ya la vamos a tener en unos días más en entrevista, entonces pues ya nos platicará de primera mano todos los retos que va a tener.
Sí, ya nos platicará todos los retos y todo lo que viene.
De veras, no es fácil esos puestos para nadie. Uh-huh. Pero yo creo que para una mujer es más difícil llegar hasta allá, hasta ese puesto tan alto.
Sí, bueno. Es como tú dices, es complicado, y como mujeres muchas veces es más complicado, porque hay que recordar que muchas veces en las mujeres también es complicado, no porque tengan hijos o no tengan esposo, pero también tienen una doble labor, entonces esa labor muchas veces les impide hacer muchas cosas o viajar, cambiarte a otro país y seguir desarrollándote como persona. Pero la verdad es que Luciana también tiene hijos pequeños y le mandamos un gran abrazo si nos está escuchando, y si no, sé que lo le pasen el testigo, el recado. Pero la verdad es que me da, te digo, mucho gusto, porque es una mujer que no se deja doblar, es una mujer muy echada para adelante, y la verdad es que
con
mucha capacidad y conocimiento, porque mira, ¿para qué te nombran en un puesto si no tienes la capacidad?
No,
o si no tienes
no
tienes los conocimientos.
Esto no es juego, esto es cosa seria,
una empresa como Nissan,
imagínate. Pues bueno, no son vaciladas. Las cifras las dimos hace un par de semanas, la cantidad de vehículos que ha vendido Nissan.
Uno de cada cinco vehículos que se vende es Nissan.
Ese es parte del trabajo de ella y de los que han ido circulando por esos puestos tan importantes. Entonces, ahí han posicionado a Nissan como la primera empresa en venta de autos en México.
Es correcto.
Nada más.
Oigan, y también el miércoles les platicamos que vamos a tener un programa muy especial. Estuvimos con los amigos de Toyota en un foro que se llama Construyendo el Futuro de la Electromovilidad en México. Y fue un foro que se hizo en la Cámara de Diputados. Estuvieron presentes diputados de diferentes partidos. Pero a mí me agradó mucho porque no se politizó nunca el tema del evento, sino que se platicaban.
Gracias a Dios.
Por milagro, sí. Pero se platicaban nada más de las iniciativas, de las ideas que tienen para poder electrificar tal vez el sistema de transporte, que ellos dicen que es lo que más contamina en todo el país. No son las empresas que fabrican cosas, sino que son los transportes que llegan a todas las regiones aquí en México. Y vamos a estar entrevistando a uno de los diputados que estuvo presente en este evento. Él tiene un puesto importante, es el secretario de la Comisión de Movilidad dentro de la Cámara, que está llevando pues todas estas propuestas. Y vamos a platicar largo y tendido sobre todo lo que va a acontecer o lo que se pretende que pase para que México evolucione y tenga electromovilidad.
Así es que va a haber buena discusión ahí, porque
pues, sí, híjole, esto tengo se aquí va como 20 quejas.
Esta se va a poner, pero como
candente, color, no se la pierdan.
Color de hormiga.
Así es.
Exactamente.
¿No? Sí. Sí, no, pero bueno, la verdad es que qué bueno que ya se estén dando este tipo de iniciativas, claro. Porque como ellos mismos lo decían, pues es que venimos atrasados desde muchos años, ¿no?
Y
no,
aquí lo hemos comentado cuando menos 20. Fácil. Hemos coincidido más o menos todos, Juan Bosco, Héctor Ocampo, uh-huh. Fred
Chabot,
uh-huh. que estamos atrasados cuando menos 20 años. En movilidad, en tecnología, en avances de muchas cosas.
Y es que realmente CFE nunca se puso las pilas en ese sentido. Creo que fue más la iniciativa privada. Es que CFE
ya casi no existía.
Sí, ahorita
ya
como que recuperó.
Se está recuperando otra vez, ¿no?
Sí, pero bueno, la iniciativa privada ahí sí sacó el brillo. Y fue cuando salieron las empresas como Evergo. Y todas las marcas se asociaron con ellas para tener este tipo uh-huh. de electromovilidad. Uh-huh. Y bueno, Arturo, también aquí mandamos saludos a nuestros seguidores. Se conecta Dragón00, Arturo Burruel y Irving Morales, los tenemos por aquí.
Morales, bueno, aquí también se conectan también Marcela, se conecta Mitzin, también está Matías, también está Dani, también está Tomás, también está Abner, Aarón, mi estimada Monse también anda por acá. Bueno, pues muchos amigos que nos hacen favor de conectarse aquí todos los días y platicar con nosotros. Y bueno, me da mucho gusto porque el otro día me subí a un Uber así, igual que aquí Arturo, que nos escucha y que nos sigue aquí en las redes. Y de repente íbamos platicando, le digo, oye, ¿cómo te ha salido de veras el Toyota? Me dice, bueno, muy bien. Oye, dice, pero tu voz se me hace conocida, tú sales en el radio, ¿no? Le dije, sí, tenemos un programa ahí en Radio Fórmula. Estamos ahí en Fórmula Automotriz. Me dice, no, hombre, yo lo escucho todos los días. Dice, porque yo, al igual que otros amigos, pues estamos al pendiente de los coches y qué coche hay que comprar, qué hay que cambiarle al coche para que siga funcionando bien. Entonces, muchos saludos a todos los amigos de las plataformas de los Uber que nos hacen favor de seguirnos. La verdad es que es sorprendente todas las personas que nos siguen. Y ayer que también estuvimos en el evento de Volkswagen allá en este colegio, en un colegio, pues allá estuvimos y platicamos y muchos nos siguen también. Así es que, bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx. Si usted le pone ahí diagonal autos, ahí va a encontrar toda la información que está subiendo. Y Charlie, está aquí también Dani, y también Bélgica, y también, bueno, pues todos los amigos. Y bueno, mañana creo que viene Bélgica, mañana es martes, sí, mañana viene uh-huh. Bélgica o se conecta con nosotros, pero mañana también tenemos una entrevista muy interesante con Rafa Paz, con Rafita Paz y también con Miguelito Ceballos, que ellos son los directivos también allá de Estelantis México. Viene también nuestro amigo Aarón Guerrero, así es que vamos a estar platicando con él de muchas cosas que están sucediendo aquí con esta marca muy importante. Y también que traen renovación de producto muy muy interesante. Entonces vamos a estar platicando con ellos. Pero a ver, encima Charlie.
Sí, Arturo, justamente hablando de Stellantis, bueno, sabemos que tienen muchas marcas bajo su paraguas. Y fíjate que hace poco platicábamos con el primo de estos premios que se hacen en Estados Unidos. Pero hay que recordar que estos premios se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, también en Europa. Entonces, bueno, ya se hizo el Car of the Year 2024 y el nuevo Peugeot 3008 ya está en la final. El día de hoy los 59 miembros del del jurado del Auto Europeo del Año. Representantes de 22 países de todo el continente eligieron a Peugeot 3008 entre los 28 modelos preseleccionados para unirse a los 7 finalistas al máximo galardón. Esta es la séptima vez en los últimos 10 años que un modelo de la marca ha sido seleccionado como finalista. Y bueno, todos conocemos aquí Peugeot 3008. En Europa tiene muchas más versiones, incluso una híbrida enchufable que, bueno, yo creo que llegará en un corto, mediano plazo aquí al país. Y interesante porque ellos dicen que esta camioneta te da hasta 700 kilómetros de autonomía. Bueno, tiene versión PHEV, versión eléctrica. Te da hasta 700 kilómetros de autonomía en su versión eléctrica. Y también mencionan mucho lo del Digital iCockpit. Que ya hemos probado todos. Y bueno, la verdad es que excelente.
Sí, de hecho el tablero es como de tercera dimensión y está muy padre.
Y tiene head-up display, está muy padre, muy padre.
No, y aparte de todo, los asientos son como los de tu casa, ¿no? Así mullidos, así como... Ay, no, es una delicia manejar. Los Peugeot, la verdad, es que a mí me encantan. Es una delicia manejar los Peugeot. Lástima que muchas personas no los conocen.
No
pero bueno,
tienen confianza.
Vamos a tener mucha información de Peugeot, porque pues, el próximo año vamos a arrancar con campañas muy interesantes con ellos. Y van a ver la gran diferencia que es tener un Peugeot o que es tener otras marcas. Porque aparte, pues ya comparten, acuérdense, muchos de las motorizaciones de Stellantis ya se comparten en muchas marcas, en Jeep, en Peugeot, en Fiat, en motores muy eficientes. Entonces vamos a estar viendo cosas muy interesantes por parte de Stellantis. Mañana lo vamos a platicar, vamos a ver qué tal nos va. A ver, mi estimado Jorge Sabiñón dice, por favor platiquen del boom de los autos chinos que desbancan a las marcas tradicionales y ya están en apuros, que las marcas tradicionales ya están en apuros. Bueno, vamos a aclarar eso, pero ahorita dice, ¿y qué tal Geely con su Geometry y los que vienen? Geely muy bien, la verdad es que es una marca muy interesante. Y bueno, a ver, vamos a platicar un poquito de qué es lo que ha sucedido en 2 años anteriores, que fue los años de la pandemia, en donde las marcas dejaron de producir vehículos, de hecho tuvieron una escasez de autopartes para la producción de vehículos, y luego también vino esta escasez de los famosos microchips, pues que no había, y luego también, por el otro lado, pues no había cómo mover esos vehículos de los puertos a los lugares de distribución de los vehículos.
Que eso sigue sucediendo, ¿eh?
Que sigue sucediendo, pero ya en menor medida, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya... se está como regularizando este tema. En ese lapso, los chinos pues no tenían problema, pues son los que fabrican los microchips, ellos seguían fabricando coches, ellos de repente dijeron, pues aquí ya no hay pandemia, señores, abran todos los lugares, los antros, los restaurantes, todo, simplemente el país está cerrado para los extranjeros, pero el país está abierto para los chinos, y los chinos pueden seguir fabricando y trabajando como quieran. Y todos vueltos locos en otros lados del mundo, porque pues obviamente la pandemia seguía existiendo, seguía en auge, ¿no? Y resulta que, bueno, pues los chinos empiezan a llegar al mercado mexicano y empiezan a llegar con estrategias muy interesantes, trayendo productos que cuando usted iba y pedía un Mazda, pues no había, y cuando usted iba y pedía un Nissan, pues no había,
espera.
Y cuando usted iba con un Toyota peor, pues no había tampoco, y entonces, pues no había y no había, y estamos hablando de autos de volumen, no de autos tanto de alta gama, pero de repente, pues entonces empiezan a llegar los chinos, llega MG, pues le va, pero bueno, de maravilla, un exitazo.
Esa fue la primera marca que despuntó, ¿eh? MG.
Llega Chery, bueno, Chevrolet empieza a meter la gama de vehículos Chevrolet, que son chinos, que toda la gama baja de Chevrolet son chinos. Creo que nada más el único que no les queda chino, creo que es el Corvette. Y no sé, Dios me libre si ya lo vayan a hacer chino en algún momento, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, es que China fabrica BMW, claro, fabrica Mercedes, fabrica Audi, fabrica Cadillac, fabrica, bueno, fabrica todo lo que le pongan, fabrica todo, fabrica Tesla. Entonces, imagínese un Tesla chino, que ahora hay que recordar que los productos son globales. O sea, tiene la misma calidad un producto chino que un producto alemán, que un producto americano, que un producto sueco. Todos tienen la misma calidad porque es calidad global, que es lo que nosotros hemos estado discutiendo mucho por muchos años. La calidad de los vehículos que venían de Brasil era de veras deplorable, así, de plano. Y de repente empezaron a mejorar. Y si usted ya ve ahorita, por ejemplo, el Polo de Volkswagen, es un productazo. Y viene y de Brasil. Brasileño. ¿No? Uh-huh. Y también los de la India. No sé qué voy a comprar. Yo también, ¿qué voy a comprar un coche de la India, ¿no? Bueno, Dios me libre. Y ahí están los coches de la India que ni siquiera sabemos que vienen de la India. Exacto. Como los todos, prácticamente todos los Suzukis que vienen de la India. Y también los Volkswagen y también pues otras marcas. Y la verdad es que la calidad es muy buena. Pero bueno, la verdad es que había mucho problema en la cuestión de suministro y en la cuestión de fabricación de las marcas tradicionales, entre comillas, que ya conocemos, como es el caso de Mazda, como es el caso de Nissan, como es el caso de Toyota y otras tantas marcas en México. Y de repente los chinos, usted iba a comprar un coche y le decían, no, pues no tengo. Se atravesaba usted a la marca china y decía, sí tengo y te lo puedo entregar.
¿Qué color quiere?
Y sí, exactamente, ¿qué color quiere? Te lo puedo entregar ahorita. Ah, caray, sí tiene, sí tengo y te lo puedes llevar. Pues ahí está el caso de Omoda, buenos productos, buen diseño, diseño muy bonito, sobre todo esta Omoda.
Muy, muy futurista.
O5, que es la camioneta, y la verdad, pues impresionante, pues, está hermosa. Es más, usted va en la calle y dicen, ah, caray, qué camioneta.
O5 es el sedán, Arturo.
O5 es el sedán.
Ajá, y C5 es la camioneta.
C5 es la camioneta.
Así es.
Y bueno, pues sí tenían, Omoda sí tenía producto, o tiene producto, ¿no? Uh-huh. Pues iban y compraban Omoda. Ahora, la gente que ya probó los Omoda y le gustaron, pues a lo mejor se sigue comprando Omoda. La gente que compró Chery, que sí tiene producto y que tiene mucho producto y que ya probaron los Chery, pues de ahí se sigue. Me gustaron, pues ya para qué compro otra marca. Se hacen clientes de la marca. Uh-huh. Aquí la cosa es que las marcas que ya retomaron otra vez, como dice Jorge Sabiñón, retomaron el mercado porque ya tienen producto, porque ya están las agencias ya trabajando, digamos, a lo mejor no tal vez al 100%, pero trabajando a un buen ritmo, pues están recuperándose en números, que son los números que dice Jorge, que manda la MIA, la que manda a AMDA y el INEGI, para saber los resultados de las ventas, y no vemos pues prácticamente a muchas de las chinas que supuestamente están muy fuertes. ¿Por qué? Porque las que están adentro y que ya las conocemos es MG, es Chery y es Jack, son las que están adentro. Posteriormente, ¿quiénes van a estar? Me imagino, por las ventas y por el tamaño y por la promoción y por la cantidad de agencias y todo esto, pues tiene que estar forzosamente Geely, tiene que estar forzosamente Great Wall, tiene que estar forzosamente por ahí
BYD.
También BYD, en el caso de los autos, digamos, de categoría premium.
MG, que ya está reportando desde...
No, MG, desde MG ya está, ¿no? Pero la verdad es que ahora sí va a haber una competencia mucho más frontal, mucho más real, porque ya todos están mostrando sus cartas, ¿no? Aquí están mis cartas, esto es lo que tengo, estos son mis precios, esta es mi calidad, esta es garantía. Mi garantía, uh-huh. Estos son mis servicios, estos son mis concesionarios, estas son mis refacciones, estas son mis garantías de robo de autopartes, de lo que sea. Y usted como comprador, usted como cliente, tiene que analizar cuál es el que le conviene más. Aquí nosotros le ayudamos y le decimos, es más, el primo hace sus comparativas, Patito, aquí de... Pues ya
uno, siempre son cuestionables.
Que ¿no? son cuestionables, ¿no? Pero bueno, hace sus comparativas. Entonces, la verdad es que para eso son, para que usted se entere qué es lo que está sucediendo con el mercado automotriz y obviamente, tome la mejor decisión. ¿Por qué? Porque hay tantas marcas, tantos productos, tantos modelos. No se vaya por un diseño, no se vaya por un regalo que le dan en la agencia. No, pruebe el coche, manéjelo. Hay muy buenas opciones chinas, sí, efectivamente. Hay muy buenas opciones de marcas tradicionales también, efectivamente. Usted haga el esfuerzo de ir a las 3, 4, 5 marcas que le gustó el vehículo, del segmento que le gustó, y compruebe que es lo mejor. Hay muy buenos productos, ¿eh? De entrada, muy buenos. Hay productazos, ¿eh? Y de entrada, no hay vehículos chinos, que ese es lo más chistoso. Sí. De entrada, están, por ejemplo, el K3, está el I10, está el Mazda 2.
Celtos,
está.
Sí. Pero bueno, tiene razón, Celtos ya se va más arriba.
Sí, ya se va más arriba, sí, ¿no? Pero sí. de entrada, sí, no, hay productazos. En el mercado mexicano, ¿eh? Productazos, en sí, verdad.
Como decimos, hagan la tarea, vean sus necesidades y váyanse a dar la vuelta a ver cuál de los lo que se ofrece a la venta cumple mejor sus expectativas y sus necesidades, ¿no?
Sí, porque no hay pretexto de que es que fui, me engañaron, y es sí, que no, me dijeron, que es no que no. Pretexto. A ver, vas uno y vas a otro, y eso de que el vendedor le dice, pues déjeme un apartado, no deje apartado, váyase a una concesionaria, váyase a la otra, y la que le guste más, lleve a la familia y le diga, a ver, siéntate aquí, siéntate acá, abre la cajuela, a ver, ¿para qué nos sirve, no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues ayer aquí también Dani nos acompañó con su papá a un evento que es el Volkswagen Treffen. Muy padre, muy bonito. La verdad es que en un colegio acá en la colonia San Rafael, una colonia de las más viejas, de las más antiguas, que obviamente, bueno, pues
¿Franco español o qué era? No.
El anglo.
Anglo español.
Ajá. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que nos las pasamos muy, bueno, me la pasé muy bien porque ya al Dani no lo vi, entró y pues ya.
luego, a ver.
Con decirles autos. Que yo ya ni alcancé boletos, me tuve que ir a mi casa.
Había muchas cosas interesantes, vimos varios prototipos, varios vehículos antiguos, había Karmann Ghia, había Safaris, había Bochos, combis, muchos autos de Volkswagen, muchas refacciones también, muchos puestos de cosas viejas, artículos de colección muy cosas interesantes.
Antiguas. ¿Cómo que viejas?
No, cosas viejas.
Bueno, cosas antiguas, cosas de colección, y bueno, me platicaban.
Cosas de colección, como que le va corrigiendo, ¿no?
Ya mejoró.
Ya nos platicaban las diferencias, la evolución del sedán, que es el coche más icónico de Volkswagen. También se presentaron algunas obras de un artista que se llamaba Nisac Vallejo, donde uh-huh. retrataba a través de los Volkswagens un poco de su vida. Entonces estuvo muy interesante este evento que la semana pasada ya les platicábamos aquí en el programa, que iba a estar muy padre y cumplió las expectativas.
Y familiar 100%, ¿no, Dani?
Sí, 100%.
Sí, pero familiar. Ahí estuvieron coches muy padres. Por ejemplo, estuvo un KDF, que es este Volkswagen de doble ventana, de los primeros de cuando se fabricaron, cuando estaban en su apogeo la guerra en el 44, exacto, en el 45, también un Kubelwagen, y pues que era un vehículo, pues que ustedes dicen, pues ese Kubelwagen es un Safari, ¿no? Pues es el abuelo del Safari, o sea, es dicen, no se oye la transmisión por
ya,
YouTube.
Ya quedó.
Ya quedó. Entonces, bueno, ese Kubelwagen, pues es el abuelo de los Safaris, que por cierto, ahí los Safaris estuvieron muchos de ellos, y que por cierto, el Safari, el tipo 181, se fabricó en México.
¡Órale!
Fue fabricado en México.
¿En Puebla o dónde?
En Puebla. Es increíble. Y exportado, ¿a qué mercados creen? Al mercado europeo, a muchos mercados del mundo.
Y de Estados Unidos también.
Y de Estados Unidos. Sí, que le decían the thing, la cosa.
The thing, sí,
¿no?
The thing.
Qué padre. O sea, era la cosa. Y y bueno, pues esa cosa se vendía en Estados Unidos y se vendía en otras partes del mundo. Y ahí hubo algunos muy muy importantes, muy muy bonitos. Había un Porsche 914, había Beetle y Super Beetle convertibles, había bueno, pues las famosas combi del tipo 1, del tipo 2, había bueno, pues un modelo, un SP2, que es un vehículo deportivo brasileño. Como,
sí, malísimo.
Malísimo, pero es muy bonito.
Fastback, ¿no? Sí, lo vi.
Sí, como cupecito de la
como
parte de atrás.
Deportivo, según ellos, ¿no?
Exacto.
Se entonces, hubiera quedado en la Brasilia era bonita.
Había Brasilia también, había
pero
coches.
¿Para qué hicieron esa cosa?
Pero se quedaron como producto de colección, ¿no?
Sí, se fabricaron muy pocos, de hecho. Fabricaron muy pocos y la verdad es que, bueno, pues es para muchos coleccionistas. deportistas, pues es un tesoro, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estuvo muy padre. Fue aquí Dani con su papá y yo creo que su papá fue el más divertido de todos, ¿no?
Bueno, ahí me iba explicando un poco de los autos, porque le tocó también tener dos bochos. Entonces, pues, me iba comentando algunas anécdotas, algunas experiencias que se viven con esos vehículos tan icónicos.
Y autos que hoy en día se revaluaron, ¿no? De hecho, hablábamos con Jorge Blancarte, que él anda en busca de uno desde hace algún tiempo. Y se fueron al cielo los precios de los bochitos. Y incluso los que eran
pero,
taxis.
Pero ¿no? los buenos, ¿eh? No, porque pero, la verdad es que... No,
¿sabes qué me comentaban, Carlos? Que los que eran taxis ya no estaba permitido volverlos a comprar. Que bueno, me contaron ahí en el evento que por un decreto del gobierno, los taxis, los bochos que fueron habilitados como taxis ya no se podían volver a recomprar.
Ay, qué bueno.
Y gracias todos esos Dios. Están en tiraderos en las
carreteras. Que bueno, allá por el Estadio Azteca, donde tienen su casa, por ahí sí hay un tiradero donde hay decenas y decenas de bochos desde hace muchos años, ¿eh? Pero bueno, también mal, porque no los chatarrizan, están ahí oxidándose.
Sí. Me llamó mucho la atención. Oigan, a ver, por cierto, aquí dice Juan Enrique Rodríguez Méndez, dice, lo que pasa, dice, es que, dice, Capi, usted es experto en el tema de autos antiguos. Bueno, ahí les diré, ¿eh?
Continúa
bueno,
así en lugar de dar comentarios por gracias.
Le puedo preguntar algo y luego dice, lo que pasa es que compré un carro con placas de auto antiguo, con placas del Estado de México. Lo quiero poner en regla y veo que tiene placas vencidas. ¿Será mejor darlo de alta en la Ciudad de México? ¿Qué tan engorroso es hacer el cambio de placas de auto antiguo en otra entidad? Pues es como si te sacaras la lotería o encontraras una aguja en un pajar. Así no, no de engorroso tanto, no tanto, es, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, Sabiñón, adelante. No, la pregunta es para ti, Sabiñón.
Pues sí, entonces que estás de meticha. La verdad es que sí es un trámite engorroso, sobre todo si vas a cambiar de entidad, porque tienes que hacer todo desde cero. Desde sacar el
certificado baja y alta,
del Politécnico para que te inicies el trámite de las placas de auto antiguo. Entonces sí es engorroso. Aquí en la Ciudad de México hay muy pocas placas.
Que las saque otra vez en el Estado de México, ¿no?
Pues es lo que yo haría. Mejor vete al Estado de México y dile, oye, nada más quiero...
renovación.
Poner al día mi auto,
cambio de propietario.
¿Verdad?
Porque ni siquiera a lo mejor tiene que cambiar placas, ¿no?
Sería
cambio
de propietario. Es que hubo verificación. Hubo reemplacamiento en el Estado de México hace poco. Ajá. Y las placas antiguas ya no sirven. Entonces sí es un tema.
Oye, entonces, pues mis placas de auto antiguo tienen 25 años y ha habido como 4 renovaciones allá en Morelos.
Fíjense que no. Sí, y por supuesto, y no has hecho nada. Sobre todo, ¿sabes que las primeras placas que hubo aquí en la Ciudad de México, que eran las CM, uh-huh. Ciudad de México, por eso eran CM, la primera serie que
de esas
hubo aquí.
Yo tengo en el bocho azul.
Esas placas decía permanente.
Sí, claro.
Entonces... hay quien se basa en eso y dice, pues a mí me dijeron que era
permanente. Es como la licencia,
no se puede, ¿no? No pueden decir que siempre no.
Claro.
Y tienen algo de razón, no sé jurídicamente cómo funcione, si la autoridad de tránsito tenga la facultad de decir, sabes que ya no sirven, porque hubo un reemplacamiento. ¿Te acuerdas que yo tenía placas de esas CM?
Para los que quisieran.
No, fue general.
No, pero no es forzoso. Si no, es permanente, sí, no es forzoso.
A ver, dijeron, las placas que son CM ya no sirven, se va a hacer un reemplacamiento.
Madre de
¿Por
Dios.
¿Por qué? El argumento fue que había muchas placas ya sobrepuestas, que había mucha falsificación.
¿En dónde? ¿En Alemania?
En Suiza.
En Suiza, imaginé.
Entonces... empezaron con eso de que ya había mucha situación del asunto de las placas de auto antiguo que no era correcta, que se salía uh-huh. de la legalidad, y por eso decidieron hacer un reemplacamiento. Entonces quitaron esa CM y nos dieron otras placas que eran con fondo como beige.
Así es,
¿te acuerdas?
Así es.
Entonces, bueno, hasta ahí esas no las han vuelto a cambiar.
Hasta ahí sucedió? Todo iba bien.
Todo iba bien. Te las canjeaban, realmente no fue mayor tema. Yo tenía algunas placas de estas CMs de las primeras series, que eran letras verdes con fondo blanco, y las cambiaban sin más, nada más llevabas tus papeles, no me acuerdo si pagabas algún derecho, y te daban tus placas nuevas con la nueva pues colores,
nomenclatura,
los colores y el diseño, pues el nuevo diseño. Resultó que alguien, algún vivo, se robó un par de cajas de esas
el
placas
troquel,
nuevas. ¿No? Las placas.
Ah, las placas.
Las placas. Entonces, el control nuevamente se perdió.
Ajá.
Ya de cuando se ponía que iban a regular todo el asunto de las placas, a la hora que se pierden o se roban o sustraen ilegalmente de la bodega donde estaban las cajas estas, se llevan las placas, bueno, pues ya ahí se desvirtuó el reemplacamiento. Entonces, bueno, pues ya ahorita lo que les puedo decir...
Bueno, pero placas, a ver, eso de se desvirtuó el emplacamiento, se ha desvirtuado en todo desde el siempre, país, pues con todas las porquerías de coches que emplacan con auto antiguo, ¿no?
Ese es un tema pero mira, muy difícil.
Pero te voy a decir algo.
Es un tema, como decía alguien...
Pero a ver, Sabiñón, déjame hablar, Sabiñón, no me interrumpas, déjame hablar.
Sí, contigo,
pero afortunadamente, sí. Digo, hay un Dios que todo lo ve, y ese tipo de coches que han sido emplacados ilegalmente o que no se merecen las placas porque pues tienen que tener ciertas características los vehículos que tienen que portar estas placas de auto antiguo, pues ya están tirados. Yo he visto muchos de esos coches que son coches basura con placas de auto antiguo tirados en las esquinas, ¿eh? Sí, tirados porque, en las calles,
porque al final,
porque no al final de cuentas pues ya se les echó a perder el motor, las llantas, etc. Y por el año ellos habían conseguido las placas.
Exacto.
¿No? Pero la verdad eran una basura de coches y ya están tirados. Entonces, todos esos coches que a final de cuentas los utilizaban para salir diario a su trabajo, a la escuela, a cargar cosas allí en la central de abastos, a lo que tú me digas, pues ya se acabaron, ¿no? Pues
probablemente, yo todavía veo algunos por ahí, pero seguramente ya muchos se fueron acabando.
Se van a acabar.
Los dueños
porque los dueños de los
coches no tienen el dinero para mantenerlos.
Olvídate de eso. Los dueños de los coches, de realmente el que tiene un coche con placas de auto antiguo, es muy difícil que lo saque diario.
No, ni siquiera una vez a la
semana.
Ni siquiera
lo saca, ¿no?
Ya tú y yo lo sabemos, lo vivimos en carne propia. Hay coches que no hemos sacado en meses.
Así sí, de fácil, ahí están guardados. Están guardados
y de repente dices, hay que sacar ese coche porque ya tiene meses que no lo saco. No son coches que se usan diario. Cuando vas a los eventos como Dani que fue al Trefen y tú que fuiste al Trefen o que fuimos al elegido del público o eventos de ese tipo, ahí te das cuenta realmente cuáles coches sí son los de placas de auto antiguo. Tristemente, pues se desvirtuó. Tristemente hay gente que sigue haciendo negocio ilegal con estas placas. Hay placas apócrifas, ya lo hemos dicho aquí fuerte y quedito. Muchos autos se los han llevado al corralón.
Sí.
Muchos autos se pierden porque no tienen en el... pues cómo demostrar el asunto de las placas y se quedan ahí
tirados. No, y aparte un auto que ya tienes tirado ahí con placas de auto antiguo, que está todo hecho pedazos, sale carísimo que lo restaures y que lo tengas en buenas condiciones. Entonces, dime.
Pues sí, por supuesto. Justamente hoy estuvimos haciendo en la mañana.
Oye, a ver, primero, de hecho yo te quería preguntar algo antes de que sigas. Yo te quería preguntar algo, porque decían que antes era pues 30 años, pero ahora muchos de los clubes dicen no, ya no son 30 años, ya son del 80 para atrás. Del año 1980 aquí, para atrás. Porque si entonces tú le vas aumentando, pues resulta que un año, un auto del 90 y del 93 ya podría ser un auto antiguo.
Sí, por supuesto. Y ¿no? El asunto, ese es un tema delicado, porque nosotros lo hemos platicado tú y yo, consideramos
en que Europa ya son 40 años.
Que los autos que merecen la placa, vamos a dejar del año, son los que no tienen defensa de plástico. Uh-huh. O sea, que tienen su defensa de cromada. Plástico,
que es defensa cromada.
Ahí,
sí, claro.
Ahí yo haría el parteaguas.
Hay un parteaguas.
Con sus honrosas excepciones, por ejemplo, unos Ferraris tienen las fascias de plástico hace mucho tiempo. Los MGs, por ejemplo, las versiones norteamericanas tienen placas, defensas de plástico, que así fuera la regulación. Ajá. Entonces, habría que hacer las excepciones. Se ha desvirtuado totalmente. Dice aquí alguien,
¿sí?
Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre auto antiguo y auto clásico? Toda. Un auto antiguo, ya lo dijo, por definición gubernamental, es el que tenga más de 30 años. Un auto clásico es un auto de baja producción, que fue muy caro en su tiempo, y normalmente son autos preguerra.
Nada más que ahí se confunden, hay mucha confusión en eso.
Sí, bueno, pero esa es la definición
estricta. Tengo un clásico y dicen clásico de los 80, dices, no, eso no
por
es
supuesto
clásico.
Que no. Todo el clásico en su definición estricta es un carro preguerra, para empezar. Entonces, ninguno del 50 no va a ser clásico.
Claro.
O del 60, 70, 80 y lo que siga. Además, los más clásicos, o los que son true classics, como lo dicen los norteamericanos, son los autos de los 30s, que eran muy caros, como un Duesenberg, como un Lincoln, como un
Pues imagínate que llegas a pedir tus placas y dices, no, es que yo no quiero placas de auto antiguo, yo quiero de clásico. No, pues, ¿qué pasó? Pues
no,
o sea, ni siquiera los que dan placas saben que es un...
Saben
la diferencia de un clásico...
O sea, estoy hablando del sentido estricto,
a un antiguo, ¿no?
Del sentido estricto de la definición, que no la doy yo, la da el club de autos
clásicos. Sí, pero eso a la gente no le interesa, ¿no?
Pues no. O sea, dicen auto clásico. Ya se hizo un tema de que, pues, mi auto es clásico porque... Pues porque yo quiero, ¿no? Así es la definición realmente. O porque yo digo, o porque el club dice. Si se van a la... chequenlo, vean la clásica Club of America. Ahí está la definición exacta. Y los modelos y las marcas que
ahora
son
hay coches que también están bonitos y que les, que les ha tocado placas por el año. Por ejemplo, estos famosos, los Hot Rod. Que yo digo, bueno, pues están modificados, pero pues así fue una etapa... En su vida allá en California, que empezaron con este tipo de gustos,
modificaciones,
¿no?
A modificaciones, los autos de los 30, de los forcitos,
pues ahí están los coches, están buenos también estos famosos, los muscle car de los años 70, que también
son muy
tienen
interesantes,
placas, ¿no?, de auto antiguo, está bien, no pasa nada. Pero son coches que están bien conservados, están muy bonitos, se merecen las placas.
Sí, la idea es esa, que el auto esté bien conservado,
que se merezcan,
que esté en condiciones, que no circule diario, que sea un auto que esté guardado la mayor parte del tiempo y se saque a eventos especiales. Yo creo que esa es la definición correcta.
Ya ve los Mustang esos que echaron ahí a la Fórmula 1, que dice que para subir los pilotos y
qué
todo.
Qué buen punto, fíjate. En el desfile, para que no digan que en el autódromo, hermano
más coches, bueno, dices.
En el desfile de autos de Las Vegas.
Adelante.
Hubo dos Hot Rods.
¿Ah, bien?
Sucedió muy algo muy coches, curioso, ¿no?, que no he sabido qué sucedió. A Lewis Hamilton.
Y dice el Javi que era el Mopar, para empezar.
¿No? ¿Qué Mopar? Esos ni... Perdón. A Lewis Hamilton le habían asignado un Mercedes de los 30. Ajá. No sé si no caminó, qué pasó. De repente se baja y se sube con Checo en el Hot Rod. En Las Vegas, al desfile. Sí. Te mandé el video. Entonces, interesante, ¿no? Cómo sí se da ese juego con cierto tipo de automóviles que son de interés especial, que son los Hot Rods, que fueron muy famosos en los 30 hasta los 50.
Hace 2 años, en el desfile de los pilotos de la Fórmula 1, fue en Volkswagen convertibles, en Karmann Ghias, ¿eh? O sea, nada más para que vean la importancia de ese tipo de vehículos...
¿Cuánto nos queda, Javi? Ya se va a acabar el programa, ¿va? Muy bien.
Pero bueno, dice Héctor Vaca, a mí me gustan mucho los autos de los 70s, 80s y 90s. Sí, claro,
sí,
hay buenos botes. Digo, cada quien tiene su gusto, ¿no?
No, y es que lo hemos dicho también muchas veces. Son lo que tú viviste, lo que tú añoraste.
Por ejemplo, a mí que me gustan.
Tuvo tu tío, tu primo,
los
tu abuelito,
años de los 50, ¿no?
Claro,
el Volkswagen de ovalito, el Volkswagen de doble ventana, el Volkswagen de los principios de los 60, de calaveras de vidrio. Pues a mí todos esos me encantan, ¿no?
A mí me gustan mucho los 50, 60, 70. No, ya más adelante ya no me gustan tanto. Pero bueno, tiene su interés para mucha gente. Pero es por mi edad. O sea, mi edad es lo que yo viví, lo que añoraba, lo que anhelaba, lo que tuvieron mis tíos, mis primos. Y dices, wow, yo quiero un carro de esos. Y bueno, pues ahorita que estoy viejo, es cuando ya lo puedo comprar, cuando nuevo, ¿no?
Sí, ya nos vemos como estos cuates que de los videos que se suben a los Lambos arrastrándose.
Andale, casi los llevan en camilla y luego los tienen que bajar con grúa, ¿no?
Te sales arrastrando del Lamborghini, del Ferrari, dices, bueno, a ver cómo me subo y a ver cómo me bajo, que es lo peor, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, la verdad es que muy padre. Pero bueno, mi estimado Jorge Sabiñón, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Nos escuchamos el día de mañana, nos vemos por acá. Gracias, mi estimado
Charlie. Gracias, Arturo, hasta
gracias
mañana.
Mi estimado Dani, saludos a tu
muchas
papá
gracias,
y qué bueno que se divirtieron en el evento del Treffen.
Gracias
también
muchacho.
A nuestro productor Javi Mejía. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos y nos vemos aquí por las redes el día de mañana. Un abrazo, hasta la próxima.
Esto fue todo por hoy. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche, aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Antes creía que tener la cocina de mis sueños era imposible, pero con IKEA ahora pude cumplir esos sueños. Y todo a un buen precio y de buena calidad. Vajilla nueva, ollas nuevas, mesa, vasos, copas, gabinetes, hasta una nueva isla para el centro. Ahora sí puedo invitar a mi familia y amistades a cenar en mi casa. Betty, éxito de los 80 y 90 para tu cocina. Presentado por IKEA, solo en la app de Euphoria by Travel. IKEA, sueña sin medida.